Blog Talk Radio.
Muy buenas noches, puertorriqueños. Mi nombre es Gustavo Adolfo Rodríguez y esto es Sálvese Quien Pueda, en una edición súper especial directamente del Hotel Fairmont San Juan Hotel aquí en Isla Verde. Para los que están en vivo mirando por Facebook, no, esa no es Marla Díaz con el pelo pintado de rubio. Tengo otra mujer hermosa a mi lado, igual que mi novia, y los que tienen un poco de edad y los que no la reconocen, la van a reconocer ahora. Se trata, mis amigos, de la excelente actriz, la primerísima actriz, Zuly Díaz. Muy buenas noches, Zuly.
Buenas noches, Gustavo. Buenas noches, ¿cómo están?
Estamos muy bien, y eso, ese es el pie forzado para explicar por qué estamos aquí. Resulta ser que Zuly tiene un stand-up comedy que vamos a hablar sobre él ya mismito, aquí en el Hotel San Juan, todos los domingos a las 7:30 de la noche, más o menos, ¿verdad? Y entonces, pues, tuvimos el privilegio de acabar de verla en su stand-up. Yo sentí una gran admiración por ella como actriz, cuando las novelas de Coralita y qué sé yo. Y ahora más, porque, óigame, dispararse a un show de una hora, un stand-up para mantener la gente activa, riendo, a carcajada, pensando las cosas que se están haciendo, que están ocurriendo en nuestro país y en el mundo, no es fácil. Y Zuly acaba de demostrarnos a todos nosotros que cuando uno es un actor y una actriz de primer orden, comanda respeto desde la tarima. Así que de verdad, mano, te la comiste, porque esto es...
Es lo más difícil.
Que como... Y ahora vamos con ella.
No, es actuación,
no por eso.
Esto, es stand-up comedy, tú tienes que ser tan real, because la gente no bullshit.
Eso es cierto.
Si tú no eres real, no se van a reír, no
muy
se
cierto.
Van a identificar. Y es una conexión con el público. Yo no estoy hablándole al público, yo estoy hablando con el público.
Muy bien.
Y en la actuación hay esa cuarta pared imaginaria, de que lo que está pasando en el escenario es algo privado entre los personajes, pero aquí no, aquí se rompe la cuarta pared.
Sí, señora, así mismo.
¿Y sabes qué?
Diga.
Es difícil porque puedes hacer un show un día y ese show, todo el mundo se ríe, y haces el mismo show 20 minutos después en otro salón y...
La gente con cara de palo.
So, siempre hay un show que no te va a quedar muy bien esperando que haga vuelta de vestida.
Cierto.
Cuando a uno le gusta, ya después que te empiezan a oír la risa, ya eso es como adictivo.
Eso es cierto.
Y ya uno dice, ¿qué importa? Pues, si tengo un show malo, tengo un show malo, pero tengo 10 buenos, pues, no te
lo digo. Eso es cierto, eso es cierto. Hablando de eso, Zuly, Zuly está con nosotros por una temporada, ¿verdad? ¿Cuántos meses vas a estar aquí?
No, no, ya me estoy, me voy a quedar aquí en Puerto Rico. No,
¡Ave María! Genial, genial, qué bueno.
Donde haya trabajo, pues en las clases que yo trabajo en Estados Unidos, pues la hago, pero vengo para acá otra vez.
Excelente, así que vas a estar aquí recibiendo nuevamente.
No, no, sí, porque le estaba huyendo a tres pandemias. Cuando estaba en mi ciudad, explotó la pandemia. Vine a Puerto Rico, explotó la pandemia.
Oye, ¿verdad que
fuimos
sí?
A Denver, explotó la pandemia.
Cierto, Colorado. Denver, Colorado.
A Denver, Colorado, sí, que está Denver, Texas. En Denver, Colorado, sí, y... Gloria a Dios, no nos ha dado COVID, gracias.
Ave María, cállate, qué bueno, Zuly.
Sí.
Así que te vamos a tener aquí un buen rato en este show que está aquí en el Hotel Fairmont San Juan, en Isla Verde.
Uh-huh.
Cuéntanos sobre el show. Todos los domingos,
a las 7
más o menos 7:30.
Exacto,
7,
bueno, porque esperamos que se llene.
Claro, claro. ¿Dónde se pueden conseguir las taquillas para este show?
Bueno, se viene aquí mismo, entonces...
Al lobby.
Y cuando usted se sienta con lo que usted ordena,
ajá,
ahí le cobran el boleto.
Ah, ok. Perfecto.
O puede hacer una reservación en opentable.com.
Ok. Y eso es opentable.com. Bien sencillo, lo tiene que hacer mucho por ahí. ¿En qué parte del hotel es? ¿Cómo se llama el salón?
Chico Cabaret.
Ah, el Chico Cabaret. Yo cuando era más jovencito no venía a ese sitio porque mi religión me lo prohibía. Mentira. Yo no venía porque sencillamente no me gustaba hablar en los hoteles. Pero ahora que usted es un poco mayor y si quiere divertirse, piense que es un domingo a las 7:30 de la noche. No a las 9 ni a las 10, al otro día, pues.
Pero no
la gente
que
tiene trabajo.
porque hay que tener el sentido del humor, porque yo creo que estoy hablando son de cosas que son bastante universales y no tienen edad, realmente son, por ejemplo, si traes a una persona de 19 años que lo único que escucha es trap en su vida, pues no va a entender una palabra, pero el humor es bastante universal. Es bilingüe.
Y se toca un montón de temas.
Muchos temas. Hablamos de los bienes, el amor, el sexo, el matrimonio, jugando Barbie, porque las Barbie, todavía las nenas juegan Barbie, ¿sabes? Aunque estén,
ahí tengo una que todavía les encanta.
Aunque estén metidas en lo tecnológico, siempre las Barbie tienen este... Y claro, pues tengo chistes sobre esto, sobre... la posición política de Puerto Rico, ¿verdad?
Sí, señora.
Es bastante bueno.
Bien fajona. Así que, definitivamente, si quieres irse un rato, venga para acá, para el Fairmont Hotel El San Juan, en Isla Verde. Temprano, a las 7:30, cuando salga de aquí, pues se dirige a su casa tranquilito. Claro. Pero mire, va a ser una cosa bien diferente y de verdad, con esta señora primerísima actriz que tengo al lado mío, no se va a... El show es en inglés, el show en español, se mezclan las cosas con toda premeditación y alevosía, porque esta señora sabe utilizar los dos idiomas para hacer reír a la gente. Y eso es todavía más importante.
En esta permanente estoy sudada, pero es que esa gente me hizo trabajar, este público.
Así que mire, venga para acá que lo va a pasar muy bien. Este stand-up comedy de Zuli Díaz en el Chico Cabaret, en el Hotel Fairmont San Juan, en Isla Verde, todos los domingos. A partir de las 7:30, venga para acá que la va a pasar súper. Así que, Zuli, un honor para nosotros tenerte nuevamente, porque esta señora estuvo con nosotros hace un tiempo allá en Radio Isla. Sí, usted va para atrás por los videos y los va a ver. Así que, gracias, Zuli. Ah, gracias, muy amable, seguro que sí. Así que es un placer tenerte con nosotros. Vamos a escuchar a la compañera Zuli Díaz.
¿Me voy así?
Sí, señora. Ella es así, ella es especial, tremenda amiga de Marla y de este servidor. Así que vamos a, ya que está la gente, ¿verdad?, por ahí rankeándose, gracias a todos, gracias, mira, saludos desde Atlantic City, Don William Miguel, bienvenidos, seguro que sí, gracias a todos ustedes que se acuerdan de Zuli Díaz, nuestra primerísima actriz, y que como dije, va a estar aquí en Puerto Rico ahora, así que hay que aprovechar y hay que verla, hay que respaldarla, porque es una actriz que se está tratando de abrir camino de nuevo en su patria, en su nación, después de tantas cosas con la pandemia. Así que, todos los domingos, a partir de las 7:30, venga a ver si está la comedy de la señora Zuli Díaz. ¿Dije comedy o dije comedy?
Comedy.
Comedy, sí, algo así. Mi inglés también es medio boleta, pero nada, se brega. Bueno, mis amigos, esta noche tenemos un programa de lo más interesante, aparte de la presencia de Zuli Díaz, porque titulamos el tema Saqueos, Saqueadores y Saqueados. Todo, por supuesto, en honor al rey de España que estuvo por aquí y que vamos a cubrir ese tema ya mismito. Pero quiero empezar, ya que el tema trata del saqueo, quiero arrancar con ustedes esta noche con el asunto que a lo mejor parece trivial, pero que no lo es, de esta señora que se apareció en una playa de Ocean Park alegando que la playa era de ella y que los muchachos que llegaron allí y que estaban haciendo pues sus jueguitos de voleibol de playa, o sea, nada del otro mundo. Allí no estaba nadie fregando con droga, no habían llevado a una persona para matarla, todo de lo más tranquilo. Y se aparece esta señora con su pareja, el norteamericano, alegarle a los muchachos de que esa playa era de ella porque era la extensión de su residencia. Y que por lo tanto ellos no podían estar ahí. Y creo que, bueno, no creo, no, publiqué en la página de Facebook de este servidor y en la página de Establece Quien Pueda dos videos que luego entonces se convirtió en un video porque publiqué la historia que a su vez publicó Primera Hora, donde se ve el video completo desde que la señora entra con su jaibería y su prepotencia a votar la gente diciendo pues que la playa era de ella, según les acabo de señalar. Pues la verdad es que uno no sabe de dónde ciertas personas se sacan de que son unos privilegiados, y también ese es el subtema en la noche de hoy, el asunto de los privilegiados, de esta gente que se cree que porque tienen dos o tres monedas de oro, pues todo es regalo para la humanidad. Y yo, pues, como no comulgo mucho con ese tipo de pensamiento, este es un pensamiento jaiba, es un pensamiento hostil para la gran mayoría de las personas, porque, que yo sepa, ¿verdad?, a la gente no la hace el dinero, a la gente la hace su humanidad. Y hay gente que tiene caracteres difíciles, yo lo reconozco, ¿no? Hay gente que es más suave, que es más elegante, pero al final la humanidad es la que define la gente, no cuánto dinero uno tiene, porque ustedes saben que en la medida que la gente se muere, yo todavía, como me dijo ayer sabiamente Sor Rubén Marchand en el programa de Punto de Vista PR, que tiene a bien transmitir nuestro amigo también, William Torres, ¿cuándo fue la última vez que usted vio que murió una persona con mucho dinero y vinieron los camiones de la Wells Fargo a echarle en ese hoyo en donde está el ataúd todo su dinero? ¿Verdad que eso era ridículo? Eso lo hacían, me acuerdo yo, ¿verdad?, de lo que leí de historia, los egipcios y otras culturas. En Sudamérica también, eran como una especie de ofrecimiento, porque ellos entendían que esa persona se iba de viaje y entonces pues le daban algunos de los bienes, si no todos los que tenía en la tierra, y se los llevaba. Yo le pregunto a todos esos parejeros multimillonarios de donde sean, pero sobre todo los que están en Puerto Rico, ¿usted cuando se muera, cuánto de eso se va a llevar? Porque usted sabe lo que sucede usualmente. Uno tiene mucho dinero, amasa riqueza, amasa fortuna. Yo no sé para qué, porque de nuevo nadie se lleva eso a la otra vida, si es que hay otra vida. Y resulta ser que el dinero que usted deja es lo peor del mundo, porque eso va a provocar que un montón de gente, sus dolientes, sus parientes, sus hijos, sus primos, se arranquen la cabeza por varias veces. O sea, usted en su afán de tener toda esta fortuna, lo que está provocando y lo que va a provocar usualmente es así. Se lo pregunto al chorro de abogados que hay por ahí. Los pleitos legales que a su vez provocan ruptura y separación familiar, y terminan un montón de gente que ni se habla entre ellos, que antes que le dejaban el dinero, todo era besito, pinche sangre. Así que esta señora prepotente, novista, en cierto punto fascista también, sale con este asunto de que las playas son de ella porque ella tiene una casa de $1,000,000 y es para allá. ¿Cal? Hay gente que tiene casas de $1,000,000. Usted sabe que no tienen un hogar. Porque allá adentro hay peleas, discusiones, malentendidos, cuernos, etcétera, etcétera. Así que la doña parece que prefiere el asunto del cascarón de $1,000,000. Y sabe que tener un hogar. Pues sabe que, como la señora se puso prepotentita, ayer sábado, se le aparecieron sobre 700,000 personas a jugar voleibol de playa y tenis y cuanta cosa se pudo hacer en la playa, a ver qué ella iba a hacer. Y usted sabe qué hizo ella, ¿verdad? Absolutamente nada. Porque, señora, las playas no son suyas. Las playas son del pueblo de Puerto Rico. Cuando usted camina por la costa, yo sé que muchas veces los hoteles no dejan entrar a la gente a través de su hotel para accesar una playa. Pero ¿sabe qué? Cuando usted camina por la playa y llega a esa playa del hotel, esa playa es tan suya como de la persona que está visitando. Es un lugar público. ¿No le gusta a la doña? Múdese para el planeta Marte. Ponga una playa allí y hace lo que le da la gana. Y entonces usted es la que marcha, porque tiene entre cuero y carne que usted no es un ser humano, pues adelante. Así que yo de verdad felicito a los muchachos, a la juventud, a los que no son tan jóvenes, que se dieron a respetar ayer, provocado por la misma señora, porque nadie dijo que allí iba a formar un revolú la gente, pues solamente porque les dio la gana. Y ahí está. Muy buena la retribución del pueblo de Puerto Rico, dándole de arroz y de masa a gente prepotente de aquí o norteamericano, que aquí se respeta el pueblo, que nosotros, como dicen estos bárbaros políticos, somos un país de ley y orden, y como somos un país de ley y orden, donde tiene que empezar la ley y el orden es precisamente por aquellos que se creen mejores que nadie. No obstante, para cerrar este tema, los residentes de Ocean Park pusieron un letrero bien grande que no se solidarizaban con las actitudes de la vieja chancletera esta y de su marido Ugly American en lo que respecta al asunto de la playa. Felicidades a esos buenos puertorriqueños. Hay cientos de puertorriqueños, en el caso que nos ocupa esta noche, que tienen mucho dinero y no son parte. Yo conozco varios, ustedes saben que yo vengo con clientes de construcción, porque soy asesor ambiental en la práctica privada. Y mire, son gente que literalmente los billetes de 100 se les salen por las orejas y por la boca. Y lo último, son esa gente, son parejeros y prepotentes sobre el asunto del dinero. Bravo por usted. Bravo por los residentes de Ocean Park, que tienen humanidad y que también le dieron arroz y de masa a la vieja chancletera y a su marido Ugly American al poner el letrero que pusieron diciendo que ellos no se solidarizaban con esas actitudes prepotentes y snobistas de esa señora y su Ugly American. Vamos al segundo tema, porque como estamos en el saqueo y esta señora pretendía saquear nuestras playas para ella quedarse con él, porque sí, ¿no? Vamos al segundo tópico, que es la visita del rey de España y la toma de la Bastilla de algunos puertorriqueños en tumbar la estatua de Juan Ponce de León. Vamos a hablar de saqueo, vamos a hablar ahora de saqueos españoles. Pero antes de pasar al saqueo español, quiero decir que dentro del asunto del derribamiento de la estatua de Juan Ponce de León al lado de la iglesia San Vicente y el asunto de la impertinencia del rey que viene aquí a yo no sé qué cuando existe, hay algo que me molestó sobremanera y es quizá lo que no ha salido en el análisis de todos estos individuos que analizan muchos de ellos correctamente y muchos de ellos de manera obviamente bien simplista y acomodaticia a su maldito partido político. El asunto de que Miguel Romero, nuestro alcalde, el alcalde de San Juan, cuando le destruyen la estatua, voló bajito y en cuestión de horas tenía pedestal nuevo, o sea que estaba arreglado, y una estatua completamente reparada. Entonces, como yo soy una persona que tiendo a mirar las cosas que ocurren por lo bajo, no necesariamente lo que ponen de frente, yo tengo un problema con eso. Puerto Nuevo tiene montones de calles destruidas, y usted sabe por dónde. Así también el University Garden. Así también, qué sé yo, cuántas urbanizaciones en la zona metropolitana de San Juan cuyas calles pertenecen al municipio de San Juan. Hay una calle en particular que se llama la calle Delta, que si usted no es de San Juan, cuando venga para acá, métale en el GPS para que lo lleve a esa calle. Una calle municipal.
una calle que conecta la calle Escorial con la avenida de Diego en San Juan, en Puerto Nuevo. Oigan, desde la época de la maltrecha Carmen Yulín Cruz, de cuyo nombre no quiero tampoco acordar ni que su memoria descanse en paz, esta carretera ha sido un desastre. No fue por María, porque el viejo mío reside en Puerto Nuevo y yo pues lo visitaba como soy, ¿no? A ver cómo estaban las cosas. Y resulta ser que en el caso de la calle Delta, antes de María, estaba todo bien desastroso. Nadie le metía más. Teníamos una alcaldesa que parece que no pasaba por ahí. Y de nuevo, no quiero acordarme de esa señora. Pero era un desastre en términos del mantenimiento de las calles municipales. Llega Miguel Romero. Ha tenido un año tan siquiera para mostrar algo de indignación en la manera como muchos residentes de San Juan tienen las carreteras que se usan por los residentes. Las carreteras, por supuesto, por donde Miguel Romero no pasa y Carmen Yulín menos. Pero ¿cómo es posible, señoras y señores, puertorriqueños todos, que el arreglo de la estatua de este saqueador llamado Juan Ponce de León se hizo de un día para otro y para bachar las carreteras ha pasado un año y nada? O sea, esa es la conclusión aquí, es que Miguel Romero parece el mismo mal que padece tipo el jíbaro negrito de Fortaleza. Es más la apariencia lo que importa que la necesidad de la gente. Recuerden que Pipo, el negrito jíbaro de Fortaleza, nos decía a nosotros, nos lo dijo claramente con su visita de comer, que él no quería ver carros destartalados por aquí, por las carreteras de Puerto Rico, porque los carros destartalados afeaban nuestras carreteras. Entre la realidad de esa persona típico PNP
técnico
y el pueblo, la realidad de nosotros, porque típico no quiere ver caso de estar
¿Qué es eso?
las elecciones pasadas, ese gran partido popular y ese gran partido de los progresistas obtuvieron solamente un tercio del total del electorado. Es que viven la fiesta psicótica, y se creen que nosotros somos los indios encaparados, mi hermano. ¿Me están entendiendo la vaina esta? Y conmigo no hay problema. Porque como dice mi querido amigo Gilberto Albero, doctor Chopper, yo vivo de los brutos. Y digo las cosas como digo aquí, no porque sean PNP, ni porque sean independentistas, eso me importa, tres solemnecitos. Digo las cosas que digo, porque uno mire hasta la coronilla de todo este malestar producido por los dos partidos políticos principales. Y otro día agarramos al PIB para que no se canten en victoria. Amén, aleluya. Esta es la primera parte del asunto este de la visita del rey. Vamos a la segunda. Ustedes saben que en Estados Unidos, con el asunto del Black Lives Matter y qué sé yo, de buenas a primeras ha despertado ese sentimiento de que hay un montón de estatuas de elementos racistas y elementos asesinos de naciones indígenas en Estados Unidos que les han erigido estatuas pues porque son parte de la historia. Y yo tengo un gran problema con eso. Pero el asunto es que allá en Estados Unidos se está dando esto de buena manera. Gente que entiende de que ese elemento que está trepado en un pedestal era un maldito asesino de indios. Era un racista. Era a lo mejor un asesino de negros. Tenía esclavos. Y de buena a primera, como era Mr. Wachongo, había que elegirle un estatua. Era el que dijo, nada. Tú estás mal, papá. No hay que elegirle ninguna estatua a gente saqueadora, a gente asesina. Oiga, y yo no sé qué libro de historia usted leyó. Probablemente lo mismo que yo, lo que pasa es que yo fui unos pasos más allá. En las crónicas de las Indias hay unas narraciones de lo que hicieron los conquistadores. Aparte del asunto que se menciona de la violación de nuestras taínas, nuestros ancestros, cómo esta gente se ganó la indulgencia de nuestros ancestros, los taínos, y después que les sacaron lo que querían sacarle, los masacraron. Mire, masacre significa matarlos. Porque sí, porque ya no lo necesito, porque me dieron la información, y por lo tanto, vamos a enviarlo a las faldas del infierno. Eso fue lo que sucedió en Puerto Rico con gente como el sucio Juan Ponce de León. Y si nosotros llegamos tarde a la ola de encontrar con que hay muchas, muchas estatuas erigidas a nombre de estos saqueadores, asesinos, de los primeros pobladores de Puerto Rico, llegamos tarde. ¿Pero sabe qué? Pues esas estatuas tienen que ir. Es así. Y no vengan con la cosa tontita de que hay bendito, pero es que es una estatua que se fundó o se forjó de los cañones ingleses de la guerra. ¿A quién le importa cómo se forjó la estatua? Y si vino el Santo Padre de aquella época y le hizo la bendición. ¿A quién le importa? ¿A quién se honra con esa estatua? Esto es bien sencillo, por si acaso usted no acaba de caer en tiempo. Se mete un tipo a su casa a robar. Le mata a un familiar. Viola una fémina en su casa. Usted va a elegirle una estatua al tipo ese. Porque yo lo que voy a elegirle es, no sé, varias áreas para tirar los cantos, después se lo despegue, lo voy a despegar. Eso sí yo lo haría. Pero le di una estatua para honrar la memoria de quién, caramba. No. Lo que se hizo se hizo correctamente. Y este señor, alcalde de San Juan, y el otro gobernador de Puerto Rico, no entiende que el catalítico para hacer esto fue la visita del dichoso rey. Y vamos al dichoso rey, porque esto, pues, nuevamente, como Gilberto dice que él vive de los brutos, yo también voy a vivir de los brutos. Recordaremos, allá para el Fortuñazo, la gobernación del mediocre, embustero, cobarde y avaro, Luis Fortuño Burset. Se trajeron una figura espectacular, llamada Yanni. ¿Se acuerdan de aquello? ¿Se acuerdan que Yanni vino aquí, tocó en el pobre, qué sé yo, y estaban todos los compostos estupiditos del Partido Nuevo Progresista allá metido, porque Yanni había llegado? Ay, qué chévere que Yanni llegó. Alguien en Fortaleza, sea la doñita de Luis Fortuño, o Luis Fortuño, o ambos, le encantó que viniera Yanni, porque lo mandaron a buscar para hacer esta actividad pública, entre comillas, porque esta gente, los Fortuño, son iguales que Pipo, e iguales que muchos de estos mentecatos, en este caso del Partido Nuevo Progresista. Ellos creen mucho en eso del dime con quién andas y te diré quién eres. Entonces, pues, les gusta rodearse de gente importante, gente famosa, y qué sé yo, para sentirse mejor persona. Lo que acabamos de decir ahorita. Y el asunto de Yanni me recordó, el asunto del rey me recordó el asunto de Yanni. Tú sabes lo que es traerle el rey. Primero que nada, para celebrar, conmemorar, como quiera ponerle, los 500 años de la ciudad amurallada. O sea, déjame traer aquí a las personas que mataron y saquearon Puerto Rico para celebrar que llevamos 500 años de ese evento. No me digas, el mismo asunto de elegirle el espacio a una persona que viola a su familiar. Usted la apuntó en el calendario, sí, en la fecha. Recuerda que te violaron, vamos a celebrar esto. No vamos a invitar a la familia del violador a darnos unos palos en una barra para celebrar eso. ¿Verdad que? De eso se trata. Esta gente, incluyendo Pipo, el de los carros de Sartalao, porque al decir eso lo demostró, vive de las apariencias. Este gobernador vive de las apariencias. El otro mentecato, alcalde de San Juan, anda por el mismo camino. ¿Y para qué vino el rey? Bueno, para más apariencia. ¿Qué hizo el rey? Le dio una chapita conmemorativa a Pipo, el gobernador de Fortaleza. Yo no sé por qué, porque que yo sepa, aquí Pipo no ha hecho nada en este año que lleva para que amerite que la monarquía española lo premie. ¿Qué fue? Que Pipo publicó un tratado, no sé, sobre los españoles, no sé. Pero obviamente, cuando a ti te dan una chapita y tú no te la ganaste, es eso mismo, una chapita. Y si mañana Pipo se le pierde en la mudanza, qué sé yo, déjala por ahí, eso no vale nada. Vale lo que vale la persona que te lo puso, nada. Porque ustedes saben que la persona que se lo puso, el rey de España, igual de prepotente que los que lo trajeron aquí, no contestó preguntas, vino a decir cuatro estupideces del asunto de Puerto Rico bajo el dominio español, etcétera, etcétera. ¿Y por qué no contestó preguntas? Bueno, porque usted sabe, como yo sé, que esa monarquía española está podrida. Déjeme decirle algo que ustedes no lo sabían. Las monarquías en diferentes partes del mundo parten de la premisa de que son escogidos de Dios para dirigir un pueblo, ¿no? Igual que muchos de estos, gente que está en la religión, que en el momento montando quien dirige, y usted le pregunta, ¿de dónde tú vienes? No, no, Dios me habló, Dios me escogió. Cada vez que a mí me dicen que Dios le habló a alguien, yo pienso seriamente qué tipo de deviación psicótica o esquizofrénica tiene. Porque cuando usted empieza a oír voces, también mal acá arriba en la azotea. No es que uno no tenga fe, pero el asunto es de que Dios me habló, usted sabe, en pleno siglo XXI. Pues, ¿qué pasa? Estas monarquías tienen este asunto de que van más allá de los plebeyos que ellos gobiernan. Claro, si usted se va a la historia, sabe que los monarcas se cruzaban entre ellos, tenían relaciones sexuales entre ellos, sangre azul. Mentira, denle un tajo para que usted vea lo que sale de ahí. Sangre roja y de la buena. Entonces, como se reproducían entre ellos, los casos psiquiátricos y los casos de enfermedades mentales estaban choretos. Busque la historia, precisamente, en la monarquía española. Busque para que usted se divierta en cantidad, cuánto loco nació allí. Pues entonces tenemos los locos hoy del siglo XXI. Y como dije, este señor viene a ponerle una chapita a Pipo, a decir cuatro estupideces, en una familia que está podrida porque el papá de él, Juan Carlos I, salió huyendo de España con qué sé yo cuántos millones que se robó, y porque le gustaban las sillas. Viejo, sabio, padre María, ese es el que Dios le habló, que tenía que ser el monarca de España. Entonces, la hermana de este señor, Felipe, el rey de España actual, está casado con un tipo, un Eriñaki, qué sé yo qué rayo, como se llama el marido de ella, pues marido, que ya mismo va a tener otro chisme. Y el tipo se la acusó por desviaciones de dinero en el 2018. Otro canchillero. Y a la infanta Cristina, que es la hermana de este que vino para acá, los tribunales la multaron, y con razón. ¿Cómo que tu marido está haciendo canchillo y tú no te enteras? O sea, se supone, ¿verdad?, que los esposos, la pareja, se hablan durante el día, se hablan en la cama, se hablan en la mesa. ¿Tú me quieres decir que este canchillero nunca te dijo lo que estaba haciendo? Y multaron a la infanta Cristina, o whatever her name is. Así que entre el papá, el cuñado, la infanta Cristina, de la monarquía podrida que viene para acá, y tengo que subrayar podrido porque da la casualidad de que se juntan con un partido político que está ¿qué? Podrido, exactamente. Digo, que el Partido Popular, los colorados que no se me queden fuera de este asunto. Y como dicen que en el mundo espiritual polos iguales se atraen, ¿a quién atrae el PNP? Aparte del asunto de que se sienten importantes porque traen al rey, la tontería es, pues traen otros pillos, otros gánsters. Los gánsters, recuerden, en el mundo espiritual polos iguales se atraen, en el mundo físico, en la vida física, por lo igual se repele. Eso está, mire, más que estudiado. Y entonces, ¿a qué viene el rey? Pues viene el rey con un séquito a ver cómo también se aprovechan de las extensiones contributivas de la ley 20, de la ley 22, que ahora tiene otra ley, pero que se me olvidó ahora, no importa, para efectos del diálogo, a ver cómo saquean esta vez con la anuencia del PNP a Puerto Rico. Saqueadores, saqueos, saqueadores y saqueadores. Casi nada, señoras y señores. Pero esto no termina. Porque uno piensa, bueno, ya se fue este señor a hacer las estupideces que hace. Por ahí dando vueltas, tratando a la ley 60, gracias Osvaldo, esa misma. Haciendo las cosas que hacen, entonces va a parar a otro sitio, a hacer probablemente los mismos chanchullos. Pero esto se pone más sabroso todavía. Vamos al tercer saqueador de la noche. Esta gente que se hace llamar AES. Como ustedes saben, la AES es una cogeneradora ubicada en el área de Guayama. que bajo el infortunio de la gobernación de Alejandro García Padilla, se trajeron para acá y nuevamente otro elemento como Alejandro García Padilla le abrió todas las puertas para que hicieran lo que les daba la gana con el asunto del carbón. En un momento cuando la humanidad, los países adelantados se están alejando del carbón, el Partido Impopular le abrió las puertas a la AES para que trajeran sus benditos carbones aquí a Puerto Rico para producir electricidad. Y uno pensaba de que los chanchullos estaban hechos, porque ustedes recordarán que primero no querían salir del desecho del carbón una vez se quemaba. Esa ceniza querían depositarla aquí y la depositaron en muchos sitios. Y miren, los gobiernos de turno, rojo y azul, miren, callado. Porque acuérdense, nuevamente, igual que las carreteras en Puerto Nuevo, a mí no me afecta. Y que afecta al pueblo, a la Mara Antonieta, no hay comida, que coman bizcocho. Pues, si se sienten mal, que vayan a un hospital con el asunto de la contaminación de las cenizas del carbón. Así son, miren, así son estos desgraciados. Pero vamos a la AES. Gracias a una carta de Natalia Yaresco y gracias a las gestiones del Centro de Periodismo Investigativo, se supo que estaban yendo y viniendo cartas entre la AES y la Autoridad de Energía Eléctrica, porque ahora resulta que los saqueadores del ambiente y los contaminantes del ambiente de allá de Guayama necesitan dinero bendito para poder funcionar. A mí me enseñaron que cuando tú te metes a un negocio, tú puedes ganar y puedes perder. Y esos son los riesgos que se coge todo el mundo en este país que tiene el negocio propio. Levanten la mano. Ellos también. Se gana y se pierde. Dependiendo de cómo tú hagas tus movidas, salen bien o te salen mal. Cuando la AES vino a Puerto Rico, se supone, si tenían la gente con la cabeza en orden, cuáles eran los diferentes escenarios para ganar dinero en Puerto Rico. Pero qué va. Ahora resulta que a ese tiene un montón de morones en planificación de negocios. Y ahora resulta que por X, Y y Z, a ese está perdiendo dinero. Pero le propusieron algo fantástico al gobierno. A ese propuso que esta compañía se convirtiera en operador solamente. Que la planta pase a manos del gobierno. Ellos se convierten en operadores. Que ellos, que el gobierno, asuma todos los gastos. Y que asuma también todos los asuntos relacionados a la contaminación que ellos mismos provocaron. Mire qué esfuerzo, como dice mi papá. O sea, como siempre, yo te recibo aquí. Tú haces las cosas mal. Lo haces de manera indecente porque estás contaminando gente, matando gente en Guayama. No lo digo yo. Léase los estudios que se publicaron bajo la anuencia de la Universidad de Puerto Rico, el Centro de Ciencias Médicas. Lea, no me haga caso a mí. Entonces resulta que ahora tú vienes, saqueas el medio ambiente, saqueas el tesoro de Puerto Rico y ahora hay que liberarte a ti de la cavidad. ¿A cuenta de qué? Pero lo más importante que da esta lección es que resulta ser que ahí es que uno observa la columna vertebral de gelatina que tienen los líderes políticos, señoras y señores, en nuestro país, los rojos y los azules. ¿Por qué? Porque la AES no solamente en la ciudad que necesitaba dinero, que tenía la solución, por supuesto, la solución perfecta para ellos, no para nosotros. Todo lo que dijeron, que si la Autoridad de Energía Eléctrica no hacía lo que ellos sugerían, Entonces ahí van a apagar la planta. Si nosotros tuviéramos un gobernante como el presidente Pepe Mujica de allá de Uruguay, si tuviéramos una persona con una espina dorsal de verdad, de hueso fusionado en este país, esa persona, el gobernador de Puerto Rico, agarra el teléfono y llama al mequetrefe presidente de la AES. Y la conversación es bien sencilla. Ve acá, tú le escribiste una carta al director ejecutivo o a su representante de la Autoridad de Energía Eléctrica diciendo que te iba a hacer X, Y y Z. Tú me estás amenazando a mí. Tú estás amenazando al pueblo de Puerto Rico, charlatán. A ver lo que vamos a hacer. Voy a rescindir de tu contrato. No, tú no vas a pagar la planta. Charlatán, la voy a pagar yo esta fucking noche. Tú tienes 24 horas, 48 horas para largarte de todo este país. Y si vamos a funcionar con tu maldita planta paga. Y lo que a mí respecta, ojalá no estuviéramos bajo el dominio americano para no verte la maldita cara y ponerte como persona non grata. Porque tú me estás amenazando. Cuando amenazas una agencia, me amenazas a mí y amenazas la seguridad nacional de esta nación, de Puerto Rico. Y pa'l carajo, la AES. Pero ustedes saben que yo estoy pidiendo demasiado, que por eso es que tenemos varios idiotas todavía votando PNP y Popular, porque prefieren un bípedo implúmedo con su espina dorsal de gelatina en Fortaleza, vis-a-vis tener una persona que da un maldito puño en el escritorio y dice, te vas para el infierno, charlatán. Y se vira y da una conferencia de prensa. Mira bien, digo, convócame a la gente, la prensa, que en 25 minutos tiene una conferencia de prensa. Y le voy a decir lo que pasó. ¡Óigame! El día que nosotros vivamos con una persona sube gobernante, hay mucha gente que va a desistir de largarse del país. Porque tenemos por fin una persona que saca las uñas por nosotros. ¿No me creen? Búsquese un gobernante más corrupto que Pedro Rosselló González. ¿Se acuerda de ese charlatán? Y en sus 8 años, y cuidado que uno fue bien paciente aguantándole prepotencias al loquito este, cuando le dijo al Congreso, don't push it, ese fue el momento más brillante que tuvo en su carrera Pedro Rosselló, porque dije, coño, por fin, hay alguien que le habla al Congreso como tiene que hablar. Pero qué va. Este parece que vio la luz de momento, se cegó y volvió a las mismas tonterías de siempre. Necesitamos, señoras y señores, un gobernante así. No tiene que ser un Fidel Castro que ahora mande a matar a media humanidad. No, 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 no. Necesitamos una persona con espina dorsal. Una persona que no se deje pasar ni una. Una persona que los contratos del gobierno de Puerto Rico que ponga claramente que si tú haces las cosas mal, tú asumes las pérdidas. Al revés. ¿Verdad, Aníbal Acevedo Vilar? ¿Usted lo menciona a él? Total cárcel. Es que tengo un gran problema y es que tengo buena memoria. Lo siento mucho, pero es uno de mis grandes defectos. ¿Ustedes recuerdan la compañía Skanska? ¿Quién es Skanska? La compañía que tiró, o que iba a tirar, el supertubo del sur. ¿Se olvidó de eso? ¿Y usted sabe qué decía el contrato de la compañía Skanska con respecto al supertubo del sur? Que el supertubo no se podía construir, el gobierno de Puerto Rico tenía que pagarle a la compañía Skanska 67 millones
de dólares. Amor era en 69, me equivoqué por dos. Y usted sabe qué pasó. Haga memoria. Sí, los colorados, eso. Hagan memoria. El supertubo del sur no se pudo construir porque, de nuevo, unos genios, o del Estado, o de ellos, no sé quién, se dieron cuenta que podía pasar el supertubo, después de tenerlo bien alineado y toda la cosa, y haber empezado la construcción, había muchas áreas con sumideros. Y si usted no se acuerda, pues se olvidó de la biología o de la ecología de hace 800 años, un sumidero es básicamente un área de captación donde el agua va, y eso va, esa agua va a los acuíferos y se queda capturada allí para que el hombre la use, el ser humano la use. Y si hay áreas inestabilísimas en términos biológicos, son los sumideros. ¿No me cree? Vaya a la Florida. ¿Usted ha visto cómo los carros se los traen a los sumideros en la Florida? Y en la Florida nada más no, en un montón de partes del mundo, que se abre un hoyo de momento y se traga los carros, y se traga edificios, y se traga la gente también que ha muerto. Pues eso fue lo que pasó a Aníbal Acevedo Vilá. De nuevo, yo asumo las pérdidas porque yo soy el gobierno de Puerto Rico y a ti te lo doy todo. Esto, señoras y señores, no es patrimonio del PNP ni del PPD. Es patrimonio de los dos. Y cada vez que se sube cualquiera de esos dos partidos políticos, es a sudar, mi hermano. Porque saben que lo que van a hacer es hundirnos a nosotros, su color, de que el americano, el europeo, el suramericano, etcétera, salga en pie. Qué cosa, ¿verdad? No, si necesitamos de verdad más gente como Pedro Rosselló, como Aníbal Acevedo Vilá, como el tontín este que tenemos en Fortaleza, de verdad que sí. Y para retirarme, porque ya casi es hora de irme, toca hacer mención de un video que está circulando por Twitter, que fue un dolor. De este programa que es una solemne porquería, Jugando Pelota Monga. Se llama Jugando Pelota Dura, pero yo le llamo Jugando Pelota Dura como Heriberto Albelo. Nos estamos sincronizados y tenemos más o menos las mismas cosas que nos dan dolor estomacal. Y en Jugando Pelota Dura estaba esta señora, que es una doctora, Tayira Jordán, que fue la persona que representó al movimiento Victoria Ciudadana para ser comisionada residente. Ella es estadista, a mí se me importaba un pito. Pero búsquelo, que hay un video por ahí donde se invita a dialogar al león fiscalizador y está hablando sobre el asunto de las playas. Y esta charlatana, Yahira Jordán, empezó a hacer como si estuviera tocando un violín, mofándose de lo que estaba diciendo el león fiscalizador, que dentro de lo que ha hecho ella, a lo que ha hecho el león fiscalizador precisamente por fiscalizar, le lleva 400.000 millas de distancia. Y entonces, usted ve en el video la actitud burlona de esta supuesta estadista y supuesta doctora, burlándose de él, del león fiscalizador, haciendo que estaba tocando el violín porque le estaba llorando. Pues mire, ya uno sabe con quién está bregando. Esta señora, Tayira Jordán, es una charlatana, es una prepotente, es una imberbe, y para cerrar el círculo, si a la señora esta, Tayira Jordán, hubiese sido la persona que le dijo a los muchachos en la playa de Ocean Park que tenían que largarse porque la playa era de ella, me lo creo. Ahí tenemos otra estadista que se cree superior a un montón de gente porque, no sé, es doctora o porque es figura política, figura pública, no sé. Pero a lo que a mí respecta, de aquí en adelante, cuando la vea, va a ser una figura que quizá me ayude a controlar la dieta, porque va a ser una figura vomitiva, señora Orba. Mis amigos, ha sido para nosotros un honor haber estado con ustedes nuevamente en otro programa de Sálvese Quien Pueda. Gracias al montón de gente que nos ha puesto sus comentarios aquí. Tenemos 93 personas que nos están viendo hasta ahora. Fantástico. Gracias a todos ustedes. Será entonces hasta el próximo domingo, donde tendremos otro programa más de Sálvese Quien Pueda, recordándonos para Emma, el problema que le gusta a Willy. Oídos en tierra, a vista, hacia el horizonte. Óigame, mi hermano, y sálvese quien pueda. Excelente semana, que Dios los bendiga. Muy buenas noches.
Las cosas de la vida, las costumbres.